There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos dinosaurios subacuáticos, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un capítulo sumamente interesante porque vamos a viajar hasta el Cono Sur, a la tierra del Mar de Plata, a la Argentina, un país hermano nuestro que le tenemos mucho cariño y, pues bueno, vamos a hablar de uno de los monstruos más interesantes, uno de los críptidos más famosos de toda Sudamérica, Nahuelito, directamente del río Nahuel Mavi. Entonces, agárrense de la brocha. Ah, y como invitado tenemos a nuestro experto en dinosaurios subacuáticos, el señor Ángel Jaramillo, como siempre. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer directamente en el lago Nahuel Mavi. Pues comencemos describiendo qué o quién es Nahuelito. Pues bueno, Nahuelito, con ese nombre tan simpático, es básicamente el críptido más acuático más famoso de toda la región. De hecho, se podría decir que es el monstruo del lago Ness antes de que existiera el monstruo del lago Ness como lo conocemos. Curiosamente, anteriormente fue Nahuelito, que es muy interesante. Ahora, vamos a ver por qué se llama así. Bueno, Nahuelito se llama así por el lago Nahuel Huapi, que significa el lago del jaguar, ¿ok? Entonces, es como se le dio el nombre de Nahuelito de la misma forma que el Loch Ness, que significa el lago Ness, le pusieron Nessie, así de la misma forma le pusieron el diminutivo. Y los parecidos no dejan de estar ahí, los paralelismos no paran ahí. Bueno, porque también es un como... Dije dinosaurio a pesar de que los plesiosaurios no son dinosaurios. Lo dije para que sonara más cool, pero en realidad es un plesiosaurio que es un reptil casi como un dinosaurio que era acuático, que tenía el cuello sumamente largo. Ambos los describen de la misma manera, ¿ok? Entonces tienen el cuello largo, un cuerpo como grandote. En el caso de Nahuelito se dice que tiene como patas de pato con unas garras muy grandotas que pues lo diferencia un poquito de un plesiosaurio. Y se podría describir como una tortuga que tiene una serpiente en lugar de cabeza, básicamente. Porque tiene el cuerpo como compacto, tienen aletas y tienen el cuello pues bastante largo, ¿no? O sea, y pues bueno, se dice que es uno de estos dinosaurios. De hecho, a diferencia de el monstruo del lago Ness, hay mucho más hincapié en desde su inicio en que era un plesiosaurio. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero bueno, ya que tenemos la idea de qué es, pues es básicamente como un reptil de cuello muy largo que nada, que está en un lago muy grande. Pues bueno, vamos a escuchar la historia de los encuentros y de todas esas cosas para aprender más de él, así que acompáñenme.
Encuentro.
Estamos de regreso y bienvenido, mi estimado Ángel Jaramillo.
Hombre, gracias. Muy agradecido de estar acá otra vez.
De hecho, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que tú, la gente se puede dar cuenta de si grabamos dos episodios en un mismo día porque yo me he visto igual siempre. Pero tú sí cambias de vestuario y se vería
la semana
como...
pasada traía
esa misma chamarra,
pero otra camisa o estaba
ahí
cerrada.
Está. Nunca yo no sabremos. Cambio nada, güey. Yo no cambio nada.
Como un Al Borland. Soy sí, un Al Borland.
Yo soy como, sí, pero Al Borland no cambiaba. Yo soy como un Al Borland.
Ah, bueno, es como un Al Borland.
O sea, sí. Yo, sí, de hecho, bueno, vamos a hablar de Nahuelito. ¿Qué te parece? Es muy cool que haya un Nessie Latinoamérica. Además es original. Es el primero, es más viejo. Ah. Técnicamente, es
no
curioso.
No solo les robaron las Malvinas, sino también el monstruo.
Madre santísima, no le eches la culpa de eso a los escoceses. Los
bueno,
escoceses,
sí, el escocés renegaría no del culpa. Malvinato.
Sí, güey, los tienes escoceses razón. son ¡Freedom! Uh-huh. Y comen haggis. Uh-huh. Entonces, no, ellos sí son más buena onda. Un irlandés sí estaría muy en contra, yo creo, porque los irlandeses sí.
Ah, muy, muy en contra.
Pero bueno, vamos a ver cómo está la onda. Vamos a empezar a hablar de dónde vienen, abuelito, de dónde vienen los encuentros. Mucho. Aparentemente... Ay, no, no es esta la...
Hace poquito que no. No tiene tanto.
No, sí es mucho más viejo de lo que podría... Ay, bueno, Dios es que mío. Eso es lo que pasa, mira. Cuando hablamos del monstruo del lago Ness, uh-huh. los primeros encuentros son sumamente antiguos y cuentan uh-huh. de santos antiguos que se enfrentaron con un monstruo marino en el lago okay. Ness, güey, ¿no? Pero la descripción del monstruo no tiene absolutamente nada que ver con la descripción actual, güey.
Ok.
Entonces, técnicamente se ha estado hablando de monstruos marinos en la zona sin esa descripción desde uh-huh. hace un chingo. Uh-huh. Y pasa lo mismo aquí. Parece ser que cuando los españoles llegan al lago Nahuel Huapi, cuando llegan, hablan con los mapuches, que son uh-huh. de la zona, y ellos les cuentan que hay monstruos marinos en ese lago, hay un chingo uh-huh. de cosas, pero no las descripciones no coinciden. De hecho, ahorita no tenemos esas descripciones.
Era realmente. Como para que no fueran.
Ajá, uh-huh. o sea, si era, hay monstruos marinos. Ah, ahí bueno, roban, ¿eh? No les importó tanto como, o sea...
Claro. Digo, si no fue tan relevante.
No fue tan, ajá, no era como aquí en México que venía un monje... Como Fray Bernardino de las Casas, sí, sí, sí. que sí se puso a apuntar todas las ajá. historias de ay, de la Huizotl, la chingada. No uh-huh. era tan, no fue tan común en ese uh-huh. caso, entonces no tenemos bien las descripciones, pero sí tenemos registro, aparentemente, de que les contaron de monstruos marinos.
Ok.
De ahí, hasta un chingo años después, es cuando realmente empieza el desmadre. ¿Ok? A partir de 1897 es cuando empiezan. Las historias, güey, de que hay, están viendo monstruos marinos en la zona. Ahora, vamos a hablar mucho de este personaje que se llamaba el doctor Clemente O'Nelly.
Ok.
El doctor Clemente, muy argentino, porque sí. es un apellido italiano sí, con un nombre sí, sí. español, lo más argentino del mundo. Entonces, Clemente O'Nelly era el director del zoológico de Buenos Aires. Y la onda es que le empezaron a llegar varias cartas diciéndole que había un animal muy extraño en el lago desde 1897. Uh-huh. Entonces ya tenía como le llamaba la atención al doctor Clemente ir a ver, porque imagínate, si encuentra un animal no conocido estaría
claro,
padrísimo.
Claro, descubres una especie, te vuelves famoso científico entre los científicos.
Exactamente, entonces pues el doctor empezó a jugar con la idea. La idea de que decía que era un animal muy, muy grande que llamaban el sueiro. ¿Ok?
Ok.
Y que salía de los lagos en la noche, tenía el tamaño de una vaca más o menos y tenía huellas como de un pato gigante. Ok, si te das cuenta, esto no es un plesiosaurio.
No, ni de cerca. ¿Eh?
Ni de cerca. Lo mismo siempre, y lo mismo pasó con el monstruo del lago Ness. Sí. Los primeros registros del monstruo del lago Ness decían que tenía pelo y un güey casi lo atropella. Y ahora es una madre de 10 metros que nada más nada en el agua. Ajá. ¿Cómo chingados pasó? Lo cagado es que en ambos casos hay una explicación muy obvia, güey. Hay un Scooby-Doo muy simpático. Y está chistoso porque en este episodio el encuentro va a ser un poquito también orígenes, güey. Entonces, okay. agárrense un poquito de eso, ¿no? O sea, tengan eso en cuenta. Sin embargo, cuando ya decide ir, es cuando el avistamiento más llamativo fue de un güey que se llamaba George Garrett, que era un vaquerazo, güey. Okay. Era un vaquerazo que estaba buscando oro, se fue de Estados Unidos a Argentina. Dijo, pues mira, tienen plata, así se llama el nombre, uh-huh. Argentina, pues a lo mejor tienen oro, ¿no? Entonces, uh-huh. dijo, andaba buscando oro y supuestamente en 1910 dice que estaba trabajando para una empresa en el lago Nahuel Huapi y que vio como a los 400 metros de distancia un animal que parecía como de 5 a 7 metros y tenía un cuello que estaba saliendo del agua como 2 metros, se levantaba encima del agua. Ajá. Y lo vio nadando y la chingada, o sea, sí.
Ya se parece más.
Ya, ahora sí es este, es el monstruo del que estamos hablando. Le escribe a, espérate. Se hace público en 1922, hasta 1922, y está bien chistoso porque el güey lo revela a un periódico gringo.
Okay.
Y este, el doctor Clemente, que ya traía la onda de que o sea, sabía que había un monstruo por ahí, dijo, no mames, con eso agarró enfureció el orgullo nacional, claro, argentino, claro, para juntar varo. Dijo, ¿cómo los gringos van a enterarse de nuestro monstruo y van a revelar nuestro monstruo al mundo? Nosotros tenemos que investigarlo. Entonces juntó una muy buena lana. Juntó lana de revistas, de bibliotecas, de empresas. O sea, todo así. Juntó lana para hacer una investigación chingona, güey, ¿no? Le costó un chingo de trabajo, güey. Le costó un chingo de trabajo. Pero en 1922, en el mismo año cuando empieza a hacer ruido el pedo, llega otro testimonio de un gringo que también buscador de oro, que se llama Martin Sheffield, que es un personajazo. Este güey, okay, dicen que estaba siguiendo los pasos del Sundance Kid y de... Okay. Y por eso estaba en Sudamérica. Porque ves que esos güeyes se fueron a Sudamérica a esconderse un rato.
Sí, se lo pelean en Chile también.
Ajá. Que de hecho, en Red Dead Redemption 2, la parte de Sudamérica, es, yo creo que es una referencia a la historia del Sundance Kid. Bueno, este llega que le dice la onda de que había visto un animal muy, muy parecido. Dice lo mismo del tamaño y todo el desmadre, güey. El Martin Sheffield. Y le dice, güey, vengan porque yo sé dónde está, güey.
Ok.
Ok, entonces este vato... Esto está muy chistoso, güey, porque... Bueno, algo que deberían de comentar probablemente es que... al principio, cuando hizo su... Martin Sheffield, el primero, uh-huh, que lo ve, le dicen, no, güey, es el cuero. Lo que viste fue el cuero. Ahora, ¿qué es el cuero? Ok, vamos a hacer esto. Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. Como muchos, los monstruos se reúnen como pieles extrañas que te pueden comer, pero solo para entretenerte a ti. También en este episodio vamos a hablar de un monstruo muy extraño. Una piel extraña que come gente que es piel de vaca. Entonces, no vamos a hacer un capítulo entero, entonces vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué es el cuero? El cuero, básicamente, es un monstruo de la región, okay, que la gente creía en él, que era básicamente como la piel de una vaca que estaba completamente, como una vaca vacía,
ajá,
pero si te acercabas se abría y tenía dientes en las esquinas y tenía una copa de succión en medio, güey. Y te chupaba toda la sangre, güey.
Okay. ¿Un vampiro?
Como una piel, ajá, una piel de vaca vampírica. ¿Ok?
Sí da miedo.
Sí da miedo. Entonces le dijeron, no, güey, tú viste esa madre. Pero el güey dijo, no, no es cierto.
O sea,
güey,
lo consolaron diciendo que vio el cuero.
Ajá.
Ah, qué.
Le dijeron, qué ajá, bien, güey. Y el vato dijo, no, no fue una madre sobrenatural, era un animal, güey. Esto era un animal. El güey estaba, okay, necio con que era un animal. Okay, okay. Y hay una explicación muy lógica. Ahorita me voy a meter un poquito más a eso, pero bueno. La onda es que. Primero es Garrett, el güey donde busca hacer, o sea, sí, pues cuando va a la prensa, de hecho va al, ¿a qué periódico va? Al Toronto Globe, ¿no? O sea, okay, como que trata de hacer ruido y todo. Pero bueno, cuando se entera de este desmadre, nuestro estimado amigo el doctor Clemente, el güey junta todo un grupo de cazadores y acá. Uh-huh. Y los, o sea, güey, como película, güey. Sí, sí, así sí, como película, que está de huevos. Así tenían un güey con rifles, tenían un güey de explosivos. O sea, A-team. Traían un chingo de... Sí, el A-Team. Sí, y traían, sí, literalmente un chingo de dinamita, güey. Porque pensaban volar partes del lago para encontrar esta madre.
Qué bueno. Yo pensé que iban a volar al monstruo. Entonces
ese momento, güey, la Sociedad Protectora de Animales, sí, les dijo... ¡Ni madres que hacen esto, güey! Que se me hace chistoso que el director de la, del zoológico. Quisiera hacer esta locura.
Si no lo puedo encarcelar, lo voy a matar.
Lo voy a matar y lo agarramos y lo volvemos a pegar así, lo cosemos y lo ponemos en exhibición. Pues bueno, el punto es que el vato se lanza, güey, llega con... todo el mundo se le pone el pedo, entonces el güey quita, o sea... quitan el pedo y dice, bueno, ok, voy a hacer una de investigación, de observación.
Le bajó a su desmadre.
Le bajó al desmadre de cazarlo. O sea, pues esto no era Jurassic Park. No,
pobre Juanito Dinamita, imagínate. Ah, Juanito, sí, ya vamos todos menos tú.
Sí, ya no vamos a necesitar tu ayuda, el güey. ¡Ah! Porque seguro estaba maníaco. Sí, así. Sí. ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué? Yo quería volar cosas.
Sí.
A ver, estoy una escena Juanito muy simpática. Dinamita, Juanito sí. Dinamita. Me gusta sí, ese sí, personaje. Pues bueno, dejaron a Juanito Dinamita, el doctor fue a observar. De hecho, cuando llegó, ni siquiera estaba el Martin Sheffield, porque de repente el güey tenía un carácter de la chingada, estaba completamente loco, güey. El güey, okay, decían que hacía mamada y media, güey, y se desaparecía de repente por meses, güey. Entonces llegaron, cuando llegaron, el güey se había desaparecido por meses, güey, y no supieron qué pedo con ese güey. Que este güey, si te digo, es un personajazo el Martin Sheffield. Entonces, pues bueno, están busque y busque y busque. No encuentran ni al animal, okay, ni siquiera encuentran a Sheffield, güey, te digo.
Fracaso.
Un fracaso total, güey. Entonces el güey se regresa, güey, a su casa todo triste. El güey no quiere ni hablar del pinche tema, güey. No encuentran absolutamente nada. El güey está todo mal viajado, güey. Y después de unas semanas, güey, le llega un correo. Un correo de un hombre llamado Primo Capraro.
Ok.
Primo Capraro vivía en muy cerquita de ahí, o sea, en el lago Nahuel. Ajá, ajá. De hecho, el güey... Bueno, ahorita hablo un poquito del personaje. El punto es que la carta decía: el plesiosaurio ha sido capturado.
Ah, cabrón.
Entonces, este cabrón, el doctor Clemente O'Neilly, güey, se trepa en un tren y se va en chinga, güey. Llega como puede al lago y cuando llega, ¿sabes qué es lo que ve? Una botarga gigante, güey. Un truco publicitario, güey, del güey que construyó un carro alegórico que era un plesiosaurio larguísimo, güey, que se volvió un éxito en la zona. Y de hecho, pues Clemente O'Neilly llegó así esperando algo, vio eso, se ha sentido sumamente estúpido, sumamente burlado, pero no se lo tomó mal, güey. De hecho, se fue así como de, bueno, pues ya ni pedo. Pero, güey, la gente estaba vuelta loca, güey. Y, de hecho, la gente iba a ver al plesiosaurio, güey.
Al plesiosaurio ficción. O sea, ficción, ajá, sí,
que, vale, que, güey, era una caja, güey, con llantas y un palo largo y telas amarradas alrededor, güey. Eso estaba culerísimo, güey. Hay fotos del
eso plesiosaurio. Eso pasó en Los Simpsons con sí, el lago Ness.
Es Los Simpsons, güey. Sí. Es una historia digna de Los Simpsons, güey. Entonces, pues este cabrón se regresa súper triste, güey, a Buenos Aires, güey, y decide que no va a volver a pelar ninguna de estas cosas. Sin embargo, las cartas no dejan de llegar. Probablemente muchos burlones, mucha gente tratando de burlarse de él porque sabían que el güey era capaz de ir a buscar estas cosas. Y por otro lado, había gente, yo creo que hay mucha gente que sí lo cree, o sea, porque se volvió parte del imaginario muy cabrón. Sí. De hecho, curiosamente, no han parado de haber encuentros y videos hasta ahorita, güey. El último fue en el 2022, el último video. Y de hecho, lo puedes ver en YouTube. ¿Y qué se ve, güey? ¿Qué se ve en ese video? Son dos chavos que están en la playa, güey. Y están, bueno, no en la playa, güey.
Sí, en la playa del lago.
La playa del lago, ¿no? Que no sé si se llame playa. ¿Se llama playa del lago?
Creo que sí.
O se llama península. Esquina del agua.
Lago Nahuel, esquina.
Esquina con. Bueno.
Tal vez, ya déjamelo en playa. Se dice
costa. Costa. En la costita. Ajá. Entonces están parados ahí y están platicando y de repente le dice, oye, ¿ya viste el mar? Y de repente empiezan a grabar y se ven como aletas y se ve mucho movimiento en el agua, no se ve un barco.
Ok.
De hecho, hay muchos de estos videos. Hay. De hecho, en 1984. En los 80s, de hecho, hay un chingo de videos, güey. Perdón, en 1988, hasta en los periódicos salieron unas fotos que se tomaron con una cámara analógica, obviamente.
Sí, sí.
De una madre que está en el... lo tomó un papá con su hija y juran, pero güey, las fotos son Maussan. Son una...
Sí,
o sea, no
la
se ve
Maussan,
ni madre y se ve como un palito así doblado. Como la famosísima de Messi, Que de hecho es una de las más famosas, sí, así sí, que, sí, que nada más se ve como una cabecita.
Se
así.
Ve bruma, un ajá. desenfoque. Y
que ni siquiera
horrendo,
te puedes dar del sí. tamaño, güey. No, no tienes. No
sí,
tienes...
no, puede ser un charco esa madre.
Puede ser, o sea, puede ser una sí. madresota, puede ser una madrecita, sí. porque pues las olas no.
Sí, no hay una referencia clara.
No hay
porque
una referencia.
La imagen es muy.
Ajá, exacto. Pues hay varias. De hecho, una historia muy curiosa es que en 1960.
Ok.
La Armada Argentina estuvo persiguiendo una madre que nunca supieron qué era, güey. Durante un buen rato. ¿Sabes cuánto tiempo? 18 putos días, güey.
Pero la Armada Argentina hacía cosas así peores. O sea, no lo dudo. Que han estado ahí desquitando presupuesto. Güey. Ah, no, yo no hay sé, nada. Güey. O haciendo alguna
pues
chingada.
Pues mira, algunos dicen que algunos dicen que probablemente sí era un submarino.
Bueno, sí, vamos a dar la
pues
zurda.
Mira,
sí.
de hecho, es que sí, sí se pone muy loca esta historia, güey, porque bueno, esto a mí me gusta mucho como... Ay, toda esta historia, güey, a mí me gusta mucho de pues de cómo la gente así hizo todo un desmadrote sí, alrededor sí. Y luego pues resultó que no, ¿no? O sea...
Es que sí, o sea, sí tiene onda, pero...
Ahora... O sea, bueno, a ver, sí.
Pienso en lo de los equipos fotográficos. O sea, si el video actual con las cámaras que tenemos ahora, que un teléfono tiene sensores.
De hecho,
chidos,
eso yo siento que eso está matando a los monstruos bien cabrón, güey. Porque ¿sí? ya no puedes subir un video sí? sumamente borroso diciendo ¿sí? que es algo sin pruebas, ¿no?
Claro, claro. Pero es que es la vieja Maussan.
Sí, es la vieja Maussan. O sea, pon algo súper poco ajá. claro y di que es algo. Y por la pareidolia, si le dices ajá, a la gente qué es y lo sugestionas, con lo que los que están buscando van justo, a encontrar la pareidolia apropiada. Y de hecho hay un chingo de fotos. Hay unas que... Híjole, es que a mí me cuesta mucho trabajo creerlas porque se ve un ojo perfecto como de pinche cocodrilo, como si fuera la cabeza de una boa.
O sea,
boa.
Una foto subacuática.
Una foto... No, es una foto que está saliendo del agua el ojo, güey. Y hay dos fotos más okay. o menos parecidas. Se ve un ojo sumamente amarillo y los dos son como del 2006, más o menos, güey.
O sea, ya había calidad.
Ya había imagen. Calidad. Y se ve tan cabrón que parece más bien como un prop. Se ve como entre la cabeza no de una boa, pero se ve tan verga. Es que está cabrón, güey, porque ahorita ya tenemos la tecnología exacto. para hacer cosas súper chidas.
Güey, se pesca con radares, güey. O sea, a veces... En la pesca deportiva ni tienes idea de que el pinche pez está 300 metros abajo, avientan el cebo, lo pescan, sale una chingaderita así por la que el cambio de presión se infla.
Ajá.
Pero hay una máquina que lo vio.
Sí, de hecho, ¿no? De hecho ese pedo también muchas veces son malinterpretaciones de cosas uh-huh. de animales marinos normales, güey.
Ajá.
Mira, no sé si ya irnos como orígenes, porque creo que sería... Porque ahorita vamos a entrar hasta a historias de nazis. Porque ¿qué? Claro que hay Argentina? Nazis en esta historia. Sí, güey. No, y güey, no puedes tener una historia sin malos nazis.
No, pero son lo máximo. Metal Slug.
De hecho, está cagado. Sí, güey. Está cagado porque creo que siempre, es la... Bueno, no, siempre. nada más en el del Golem tuvimos malos nazis. Pero pero creo que es la segunda vez que tenemos... ¿Qué?
Los malos nazis. Sí. Sí, no hay buenos.
Que es que el otro día estaba platicando con una compa que creo que fue Horacio el que me dijo, güey, qué bueno que, o sea, si no hubiera pasado lo de los nazis, los malos de la historia hubieran sido los ingleses, güey. Los ingleses sí. deberían estar muy agradecidos con. Sí, porque con sí. las cosas que hicieron y cómo sí, dominaron sí. tantos países sí. del mundo y las chingas. O sea, y cómo lo hicieron, güey.
¿Cómo nos vamos a quitar un siglo de maltrato? Ah,
sí. Ah, gracias, nazis. Vamos a, nada más tenemos que derrotar a estos culeros, güey. Uh-huh. Pero bueno, ok, entonces, pues sí, vámonos a orígenes.
Vamos.
Porque hay teorías de conspiración. Y teorías de conspiración padres con bases, güey.
La compro totalmente.
Entonces, pues bueno, acompáñenos. Espero que hayan disfrutado la historia del doctor Clemente O'Nelly, que a mí me mamó.
Sí, es bonita.
Sí, ya que hasta no se burlaron de él. Ah, no, ¿sabes qué? Deberíamos hablar un poquito de Primo Capraro, porque no hablamos de Primo Capraro.
Que fue el que lo piñó.
Que es el nombre más puto italiano del puto mundo, güey.
Sí.
¡Primo no, Capraro!
Sí, sí, exacto. No, no sé si está siendo ayudándole a Garibaldi o descubriendo un...
Está Enrico Fermi.
Sí, pero... ¿Qué tal que este man no leyó el reverso de la carta que decía, no es cierto?
No, sí quería cotorreárselo. O sea, su tirada era cotorreárselo. Pero hablemos un poquito de Primo Capraro. Primo Capraro era un hombre de negocios. De hecho, hay hasta una estatua de Primo Capraro ahí en Bariloche, en la zona donde está el lago, güey. Que él, pues bueno, De hecho, viene de Italia. Es un tipo que con una mente de negocios cabroncísima. Okay. Llega de Italia, el güey hace un mega business, compra un terrenote al lado del lago y ahí aserradero. Entonces empieza a cortar un chingo de árboles y luego después, con el dinero de los árboles, el güey se mete a cemento, o sea, a negociar. Entonces, llega un punto donde todos los negocios, toda la construcción la tenías que comprarle negocio, a él, claro. Güey. Hizo como un monopolio en la zona. El güey era súper famoso. Y de hecho, la razón por la que hizo el plesiosaurio era para hacerse publicidad, güey, a sus negocios, güey. Entonces, sí, pues básicamente se burló del güey. Pero obviamente, bueno, seguro llegó y lo recibió chido y lo trató muy bien y le dio de comer y lo, o sea, probablemente, yo creo, porque si el güey no se fue enojado y así mentando madres, se debe haber portado hasta eso decentemente. Pero hijo de puta, ¿no? La neta, sí, siendo sinceros. ¿Qué digo? La historia del vato se pone triste al final porque en 1933 hay una devaluación bien cabrón. El güey pierde toda su riqueza y se suicida. Entonces,
por obrar mal. Por andar piñando.
Por andar burlándose del doctor. Sí, güey. Él es un zoólogo, él quería conocer. Exactamente. Y te burlas de alguien que quiere conocimiento, eso no se vale.
Lo llevas con engaños.
Pues bueno, vámonos ahora sí a Orígenes. ¿Qué te parece?
Vamos.
Ya que ya terminamos la historia del primo Capraro. Primo Capraro. Es como nombre de gángster, ¿no?
Sí, o de panadero.
Primo Capraro.
Sleeps with the fishes. Y era empresario. Y dormía con el Nahuelito.
De hecho, probablemente se echó una siesta dentro del Nahuelito porque pues era un carro alegórico. Si quería hacerlo, podía hacerlo. Pues bueno, vámonos a la siguiente sección.
Orígenes.
Y estamos de regreso aquí hablando del origen. Pues bueno, aquí se pone bien interesante este pedo porque sí es una historia completa, güey, que partimos en dos. Les digo, tiene parte de orígenes la primera parte. Totalmente. Y aquí todavía tiene como parte de encuentro, güey, ¿ok?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Van a ver, ¿por qué? Porque digo, ¿de dónde viene esta madre? Porque aquí es donde entran las grandes teorías de conspiración. La primera es que es un plesiosaurio, güey, que hemos hablado mucho de eso. Ya lo mencionamos cómo es como... Es como una tortuguita sin caparazón.
Sí, con un cuello muy largo.
Porque tiene como las aletas de tortuga marina.
Ajá.
Y tiene una cola corta, de hecho, es bastante corta.
Sí, sí, es como una tortuga sin caparazón, pero con esa redondez.
Con esa, sí. O sea, tiene como cuerpo de... Nosotros tenemos un amigo que tiene su cuerpo así. Así como... como tronquito, ¿no? El Gary tiene cuerpo de tortuguita. Sí, de hecho le pones un cuello largo y es un plesiosaurio.
El dibujo.
Perdón por el chiste local, güey, pero todos conocen a su Gary.
Sí, sí, si no conocen a su Gary, son ustedes su Gary. Todo mundo tiene un Gary. ¿Recuerdas el dibujo de la... del sombrero o la serpiente del elefante?
Ándale,
del
principito. Ándale.
¿Sí? Ponle patitas.
Pone patas a la serpiente que se comió el dinosaurio. Un poquito menos panza.
Sí, sí. Y porque más redondito.
Como una... Entonces, la idea es que es un plesiosaurio que sobrevivió, que se me hace muy chistoso porque es un lago de origen glacial. Ahorita vamos a hablar un poquito del lago Nahuel Huapi, que es muy grande. Es muy, muy, muy grande. ¿Qué digo? Argentina es tan grande, güey, que es el séptimo lago más grande de Argentina y es un pinche lago tototote. Es de 552 kilómetros cuadrados de...
Le sacaron la medida recién. Nosotros
fuimos y lo medimos. Sí, no, o sea, es... Y además es muy profundo, llega a ser muy, muy profundo. Máxima de 464 metros, cabrón.
Es un chingo.
Es sumamente profundo. Entonces... Da la onda de cabrón.
Y partiendo del hecho de que conocemos más hacia afuera de la Tierra que hacia adentro.
¿Hacia adentro? Sí, sí.
En una de esas.
¿Qué digo? 400. Sí, puedes meter un submarino hasta allá abajo.
Y luego se mueren unos ricos dentro de él. Pero
solo si están controlándolo con un control de PlayStation.
Del Radio Shack.
Pero del primer PlayStation, güey. Así además, ni siquiera de los nuevos. Sí, no.
¿Qué puede salir mal?
¿Qué puede malir sal?
Exacto.
Qué culeros, ¿eh? Sí.
¿Humor negro?
Negro. Pero sí, pues bueno. Lo más. Es de 70 kilómetros de largo y lo más ancho que llega a ser es de 10 kilómetros. Porque es como medio río. Es un lago largo.
Sí, pero vamos a lo relativo.
Y tiene sus bracitos.
10 kilómetros no es tanto. A ver, córrelos.
Sí, es un rato. Ajá. Yo cuando camino 10 kilómetros me duelen mis patrullas.
¿Y sientes cuando te empiezan a pulsar las piernas así de...
Ajá, que pero... ya te duele el pantorrillo.
Ajá, ubicándolo en Ciudad de México es como de aquí a mi casa.
Sí, sí, porque de aquí a mi casa son como 5 kilómetros.
Y eso así como recovequeándole.
No,
¿en línea recta? Línea recta. Es como un punto medio.
Lo he medido, lo he medido.
Sí, es un punto medio.
De hecho, creo que es más de 10 kilómetros, a tu casa. Pero bueno, es un rato.
Es un guato, sí.
Es un rato. Sí, es que además para nosotros son más largas las distancias por los tráficos. Ah,
exacto.
Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Pero bueno. Si es un lago totote y sí. La idea es que pueda ser un ser prehistórico. Preextinción, güey, porque además, güey, o sea, este es de antes de la extinción del meteorito, que es la, ¿cómo se llama esa extinción?
KT,
sí, es la KT, que es la Cretácico paleógeno, la Cretácico paleógeno. Entonces, que es la del meteorito, güey, la que cayó aquí en Yucatán, aquí en Cortines. Entonces, pues bueno.
Pero pero si fuera antes de eso, o sea, si fuera de esa época, que por la razón que fuere se quedó ahí, no había lago.
No, además es un lago glacial, cabrón.
Ajá.
Nos estamos adelantando el Scooby-Doo de ¡no! negando loco. No, pero está bien. Ya dándole la vuelta a la mesa, güey. No, digo, está bien, güey. O sea, porque además es un lago glacial significa que es un lago que se hizo porque en la época en una era del hielo muy fuerte, que ahorita técnicamente leí que estamos en una era
vamos
del hielo,
ahorita,
en una recesión. Uh-huh. Estamos en un huequito de una era del hielo. Pero en la era del hielo, en una de estas eras donde se hace un chingo de hielo encima de la tierra, luego se baja, sube la temperatura y se queda, el agua que se queda atrapada, güey, encima del continente es la que hace los lagos glaciales, güey.
Justamente.
Entonces, está cabrón, como chingados. O sea, te tendría que haber sobrevivido como el protagonista de Fallout 4 en criogenia.
Es que por ahí podrías.
Pero la criogenia no jala, mi carnal. No, hay muy poquitos animales que están evolucionados para poder tener criogenia. Porque sí los existen. Hay sapos que se secan y hay sapos que se congelan.
Sí, sí, sí.
Reviven.
Y son
cabrón.
Muchos.
Y hay varias especies.
Que se entierran.
Pero, güey, si la especie no está evolucionada para poder hacer eso, no puede sobrevivir, cabrón. Y no mames, ¿por qué razón? Una madre de ese tamaño andaría haciendo hibernaciones.
Estoy pensando como en todas las posibilidades
sentido,
que desconozco completamente. No soy ni naturalista, ni geólogo, ni nada. Tengo una.
A ver.
Tengo una.
A ver. Ninguno de los dos somos esas cosas.
Sí,
somos somos entusiastas.
Sí, exacto.
Entusiastas. Somos ñoños.
Cuando tú metes un recipiente con agua al congelador... El agua cuando se congela como que se hincha, ¿lo has notado?
Sí, sí.
Sí, como que rompe la superficie.
Sí, ese, ¿cómo se llama?
Tiene un nombre.
Dilatación.
Sí. Vámonos, millones y millones de años atrás, llega el meteorito, provoca el gran tsunami, despedorra las aguas, genera una nube tóxica, se mueren las hierbas, bueno, se muere la vegetación, se mueren los herbívoros.
De hecho, hay teorías que dicen que llovió vidrio.
No lo dudaría, porque si revienta en altas temperaturas...
Sale un chingo de material hacia el espacio exterior. De hecho, hay pruebas, güey.
De que le pegó
a la luna, güey.
¿Sí?
El putazo de tierra que salió del chingadazo.
El tamaño de la chingadera.
Y dicen que parte le pegó a Marte, güey. Bien
bestia,
poquito, pero le llegó hasta allá, güey. Entonces, cuando regresó por la gravedad, toda esa piedra, ese material se deshace y se hace vidrio.
Claro.
Entonces empezó a llover vidrio por todo el planeta, güey. Uh-huh. Porque se elevó lo suficiente para que lo jalara la gravedad del planeta para que
se calentara en el regreso.
Y hizo que la temperatura.
Pinche imagen dantesca, güey. Imagínate.
Güey, cala esto, güey. La temperatura ambiente en el aire era la de un horno de pizza, cabrón.
Porque el impacto...
Cuando está... No, y además, güey, cuando está cayendo el vidrio, calienta el ambiente, güey. Porque se está deshaciendo... No, piensa en eso, güey. Se está deshaciendo...
Terrible.
Es el peor asqueroso. Worst case scenario que nos podamos imaginar, güey. Porque se hizo calentar... O sea, se hizo... O sea, se hirvió... Durante unos días todo el mundo.
El agua hirvió además al momento del contacto. Es que además, ¿cuánto se hirviendo un rato?
Es que me acuerdo que decían que era la temperatura de un horno de pizza.
Unos 200 y tantos grados centígrados.
Más.
Temperatura. ¿Qué será? Un 300 no creo se quema.
Es que piensa en lo rápido que se cocina. 500 grados Fahrenheit. Fahrenheit. Que equivale a 250 o 260 grados centígrados. Imagínate, cabrón. Todo se quemó, güey. Así todo le burbujeaba la piel a los dinosaurios.
30 grados aquí.
Sí, no mames. Entonces, pues, güey, o sea, sí está.
En medio de ese cagadero, hubo una madre de esta especie que en su punción de muerte. Puso huevos fecundados. O sea, había tenido el coito hace poquito.
¿Cómo se? No se puede.
Dejó sus huevitos en algún punto. Y entonces, esa explosión provoca mucho tiempo después la era glacial, una de las eras glaciares. Entonces, el agua rebasó su nivel, empezó a derretirse, se forma el lago. Y uno de tantos huevitos, por azares del destino evolutivo. Quedó ahí, eclosionó, salió esta madre.
Pues mira, güey, no, mira, la verdad, ni siquiera me suena posible, o sea, no, probable.
Tampoco,
o sea,
porque hubiera sido probable, sopa de huevo.
Posible, güey. Sí,
hubiera
güey,
sido sopa de huevo.
Hubiera burbujeado el huevo inmediatamente, güey. O sea, de hecho, cuando ves esas cosas, dices, es sorprendente, es impresionante la fuerza de la vida, güey, de que se haya mantenido, güey. Sí, o sea, de que haya...
Sí, porque hubo especies que lo lograron.
Que sobrevivieron, cabrón. Y dices, ¿cómo chingada madre sobreviviste a eso, güey? Entonces, sí, no, está
es
cabrón.
Es lo único, güey. O sea, concediendo que sí fuera eso, no... Me falla no, es que el no sentido tiene, lógico es que sí, de la
estamos diciendo, estamos explicando por qué no puede ser. Y de hecho, vamos a seguirle. El plesiosaurio, conforme hemos estado estudiando a partir de los años, porque cuando... Otra cosa, la razón por la que todo el mundo le decía plesiosaurio, pues estaba de moda, güey. Lo que pasa es que en ese momento, en esa época, acababan de descubrir varios plesiosaurios en Argentina. De hecho, hay varias especies de plesiosaurio que son de Argentina. Por ejemplo... les voy a dar algunos, porque aquí encontré unos. Mira, por ejemplo, el... Maastrichtiense.
Es que, ay, cabrón,
está difícil pronunciar esto. Sí, creo que no voy a poder. Campaniense Maastrichtiense. Parece. Pero son algunos que están en Argentina. O sea, han encontrado varios. De hecho, Argentina tiene el saurópodo más grande de todo el mundo.
Ah, cabrón.
Por lo tanto, el dinosaurio más grande del mundo. Y por lo tanto, el animal más grande que ha existido en la Tierra, terrestre. Que se llama el Argentinosaurus.
Ok.
Que era un saurópodo. Los saurópodos son los... El brontosaurio. El apatosaurio, que son el mismo.
Que eran estos que tienen esta forma que estábamos intentando describir. Pero que
el cuello largo, con unas patotas, eran chingones los saurópodos.
Eran herbívoros, creo, ¿no?
Eran herbívoros, sí. Sí.
O sea, de los primeritos en caer.
Eran unas bacotas.
Cuando la gran explosión.
Eran unas bacotas y mataron al mundo con sus pedos por calentamiento global. No es cierto, eso no pasó. Pero bueno, se han encontrado varias formaciones. Entonces, es curioso porque es muy paralelo a lo que sucedió con el Nessie. Nessie obtuvo la forma de dinosaurio hasta que salió King Kong, cabrón. Está súper chistoso
King
eso.
Kong 30.
33, sí. Después de... Hay una escena donde King Kong, la del 33, se madrea con un brontosaurio.
Cierto.
Y la gente después de eso empezó a decir que Nessie era... Ya estaba en el imaginario colectivo que había un monstruo marino. Y de repente ya todos lo empezaron a describir así, güey. Pasa lo mismo aquí porque empezaron descubrieron varios ahí. Dijeron, miren, esto es de ustedes. Y se emocionó bien, cabrón, la gente. Y de repente el monstruo del que se hablaba se volvió esta
¿Dónde
madre,
más güey. Había? Supongo que en el
chingos lugares del mundo.
¿En África?
Canadá, sobre todo este lado del continente es donde más han encontrado, y Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
China, en todo el mundo, güey.
Que además es muy cagado, Francia, porque no podemos Italia. Imaginar cómo era el mundo en ese momento y cuesta sí, porque trabajo además tienes entender que, el tienes fósil que darte
cuenta,
acá.
Sí, güey. ¿No? Sí, tienes que darte cuenta que en ese entonces era Pangea, cabrón. Ni siquiera los continentes estaban separados.
Exacto. Y
cabrón.
El movimiento continental que hizo. O sea,
aquí era un lago. O sea, de hecho, en esas partes, pues que era en un mar, güey. Uh-huh, uh-huh. De hecho, varias partes, creo que el desierto de Sonora, güey. ¿Sí? Fue un mar durante
hay
una
mucho,
época.
Hay mucho fósil marino.
Ajá, muchas conchas.
Pero todavía dices, bueno, desierto de Sonora, tiene el mar cerca, tiene mucho sentido. Pero en la Sierra Guerrerense, por ejemplo, hay también mucho fósil marino.
Claro.
Y está muy por encima.
Por encima, claro, porque hasta ahí llegaba el nivel del mar.
Y cuando se empieza a mover, cuaja, se rompe, hace montaña.
Sí, sí, que es una prueba cabrona de que nuestro pinche planeta ha estado cambiando como la madre, güey. Nosotros no nos damos cuenta
tan
porque es muy lento.
Tan resistente que soy al cambio, maldita sea.
¡Oh!
¡Ah, ay, salud!
Y me dio el estornudo nahuelístico. Bueno, entonces, pues va. Esa es una de las teorías que ya vimos que, pues, conforme hemos ido aprendiendo del plesiosauro, resulta que el plesiosauro no sacaba su cabeza del agua.
Era...
Está hecho, conforme hemos ido aprendiendo de su fisiología a través de los fósiles, y cada vez encontramos más fósiles completos y toda esa onda, descubrimos que... metía en la cabeza, o sea, estaba hecho como para doblar como tu dedo.
Por eso era tan largo.
Ajá, entonces en realidad, güey, o sea, de hecho, mira, lo del dedo creo que es un buen ejemplo, güey. No sé si hay algún paleontólogo o biólogo que sepa más que yo, agradecería que me dijeran si es una buena analogía en realidad. Pero es de la misma forma que tu dedo está diseñado para doblarse para enfrente y no para claro. arriba. Es como si pidieras que doblaras tu dedo y sacaras el dedo así con la mano, así. O sea, hay gente con mucha, ¿cómo se llama?
Flexibilidad,
que a lo mejor lo pueden hacer más que otros, pero no está diseñado el dedo para ahí.
No.
Y la columna no está diseñada de la misma manera para que saliera y serpenteara arriba el agua como...
Un sentido, nada más. Sí, como la espalda. No puedes arcar para atrás.
O sea, no puedo doblar mi dedo para atrás, güey, para que serpentee así, güey. Uh-huh. A menos de
sí,
que
claro,
lo esté, a menos
de que,
ajá, o sea, porque está diseñado para doblarse para abajo, güey. O sea, o sea,
está raro. Ah, claro, pero eso sí se puede saber por la forma de las vértebras.
Sí, por la forma de las vértebras.
Sí, claro.
Se hubiera roto la columna si lo hacían voltear de esa manera, güey. O sea, al menos como la ponen serpenteando hacia
arriba. Y entonces era siempre horizontal como un lagarto.
Como una ballena, güey.
Oh, ándale, como una ballena. ¿No? Sí, no salía a respirar. No
sí,
salía
no,
a
no sacaba la cabeza. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros vimos, y además en ese entonces, pues, el ser humano estaba descubriendo estos animales.
En lo que lo acomodaban.
Ajá, y lo estaban acomodando. Güey, hay unas chistosísimas de que están armados súper mal. Hay uno famoso que le pusieron un cuerno a la cabeza y lo montaron sobre dos piernas, la cabeza sobre dos piernas, güey.
Y no había dónde que piera el cuerno.
Sí, güey. O sea, una pinche locura, güey. O sea. Ha sido difícil muchas veces reconstruir. Sí. Que muchas veces tenemos el milagro, güey, de que encontramos el fósil pegado completo, güey. Que encuentras en una postura y dices...
Sí, de que ahí los prendió la muerte y no hubo qué hacer. Ajá. O el huevo que sabían... O sea, por eso esta onda de lo de las plumas y tal, porque el huevo parece que tiene ahí unos tejidos. Pero
sí, y también sobre impresiones de piel que han encontrado, que eso es otro tipo de fosilización, que se hace una impresión y se queda la impresión ahí. Entonces, sí, pues bueno. Entonces, pues ya vimos que pues es poco probable.
Poco, muy poco probable.
Pero mi teoría favorita, güey, mi teoría favorita por mucho, güey, es la de... La de Godzilla. Así le digo yo. Resulta, güey, que Esto estaba como muy interesante, güey. Resulta que hay una historia muy maníaca acerca de... Ay, vamos a hacer una mini pausa, güey, porque es que se me cerró la madre esta. A ver, si no, no la vamos a poder hacer, ¿verdad?
No sé.
¿La puedes cortar después? Es que nada más quiero checar una cosa, el nombre del científico. Va.
Música de elevador. Ah, ya sé cuál.
Ronald Richter, ya está, el proyecto Huemul. Eso era
okay.
Todo. Lo siento mucho. Okay, necesitaba esos dos nombres porque se me fueron completamente. Bueno, regresamos.
Aquí no pasó nada.
Entonces, pues bueno, esta historia de Godzilla es literalmente Godzilla porque mucha gente cree que fueron experimentos nucleares los que crearon a Nahuelito. ¿Ok? Para eso tengo que contarles la historia de por qué habría material nuclear en el lago Nahuel Huapi. No tienes. Pues resulta que sí. Resulta que había un austriaco que era nazi. Ahora, probablemente ustedes no sabían, pero muchísimos nazis se fueron a esconder a muchos lugares del mundo.
Sí.
Sin embargo, probablemente el favorito de todos los continentes era América y específicamente Sudamérica. Y el país favorito de Sudamérica era Argentina.
Sí.
Entonces, hubo muchos nazis que se exiliaron allá, se fueron a esconder allá. Y este era uno de ellos, Ronald Richter. No está, él era austriaco en realidad. No está tan probado sus ligas
con el.
Sin embargo, sí se llevaba con muchos que sí eran nazis, güey. De hecho, un alemán que sí era enteramente nazi, que era amigo de Perón.
Es que es una historia turbia.
Resulta que presenta... Ronald Richter le dice a su amigo nazi, carnal, qué bueno que te encuentro después de toda esta guerra y qué curioso que nos encontramos en este lugar tan lejano de casa.
¿Quién lo hubiera pensado?
Puedo hacer primero pequeños soles, mi carnal. Eso fue lo que le dijo. Puedo hacer primero sol. O sea, básicamente lo que estaba vendiendo es que él iba a crear la primera planta nuclear del mundo, güey. Entonces llegó, le presentaron, esto fue creo que en 49, le presentan a Perón. Perón le babea el hocico, güey, por poder. Pues sí, por poder...
Generar esa cantidad de energía.
No, y güey, sería el primer... Se le adelantaría a los gringos y a los rusos y a todo mundo, ¿sí? Cabrón. O sea, a los europeos, a todo mundo sería la primera planta nuclear del mundo. Entonces, se emocionó mucho, platicó con él. Le vendió toda la idea bien cabrón, güey. Y Perón la compró completamente y comenzó el proyecto Huemul. ¿Qué es el proyecto Huemul? Huemul era una isla en el lago Nahuel Huapi. Resulta que él originalmente iba a ser en Córdoba la planta, pero dijo, güey, si pasa algo mal va a estar súper peligroso, claro. Entonces vamos a hacerlo en un lugar sumamente separado. Es una islita de muy difícil acceso, sobre todo para la época. Ahorita ya es más fácil porque pues ya. Pero en ese entonces pues hicieron y ahí hizo toda su isla proyecto, del doctor Muro 1.
Sí, exacto, la isla del doctor Richter.
Y durante varios años el güey estuvo trabajando, le estaban pidiendo como resultados, se puso ahí como medio turbio, el vato de repente empezó a decir que lo estaban observando desde el otro lado del río. Y que estaban tratando de arruinarle todo y el güey no dejaba de hablar de eso, güey. Se empezó a volver como... Sí, pues le empezó a dar el... Que mira, sabiendo que iba a ser la primera planta nuclear, ¿no crees que la CIA hubiera metido una mano?
Pero no lo dudo ni poquito, ni la CIA, ni
la KGB, güey, o sea, ni alguno de esos, güey. Así
ya
como.
Sabían que hacer chocar partículas atómicas.
Ya sabían, y estaban trabajando. Había un chingo de gente trabajando en lo mismo. O sea, no. De hecho, la primera planta nuclear del mundo es en Inglaterra en el 55. Entonces.
Ya sabes,
estaban a nada, güey. Te estoy diciendo que esto es 49. En el 51.
Sí.
Manda una comisión de. Todo el mundo se empieza a burlar de él, güey, de Perón, porque están hablando todo el tiempo.
Es que y además, suena ilógico.
Perón empieza a venderlo súper cabrón y empieza a decir literalmente: vi un video del güey diciendo, al rato vamos a estar entregando energía nuclear en botellas de medio litro como la leche.
Es que es
entonces
eso.
La gente se burló, era güey. Llegó eso, un punto claro. Donde la gente, y además decían, güey, no mames, o sea, nosotros vamos a ser los primeros, no mames. Entonces como que empezó a haber muchísima duda y empezó a rasgarle mucho la inseguridad a Perón.
Claro.
Perón hace una comisión nuclear que vayan a checar, van para allá y cuando terminan todo el tour, regresan y dicen...
Paredes pintadas con popó.
Sí, no, güey.
Sin resolver.
Un cuarto lleno de botes de orina, güey.
Sí, exacto, güey. El güey con un martillo pegándole una barra de plutonio. Sí.
Te juro que así, mira, sí. Si les pegas a las dos barras de plutonio, güey. Entonces, no, pues le dicen, güey, no, o sea, la neta, no.
No vamos a tener la primera planta.
Y lo corre, güey. De hecho, es cagado porque mientras está creando todas estas cosas, el güey le regalan un Cadillac.
Es que...
blancos, descapotable, verguísima. Sí, güey, ¿sí? No mames. O sea, todo el mundo... Y pues bueno, después de la investigación, Perón dice, no, a la verga, lo manda a la chingada. Queda como medio en ridículo porque nunca... O sea, se gastaron un dineral en ese pedo. Que digo, curiosamente, muchas de las cosas en las que invirtieron para ese lugar terminaron... Ahorita hay un centro de estudios en la zona nuclear, que es de los más chingones del mundo. Y se utilizaron dejó bases, eso. Sí, o sea, dejó bases para que se crearan cosas de verdad. O sea, tampoco fue una pérdida total.
Salvaron,
¿no?,
los muebles, digamos.
Ajá. De hecho, curiosamente, uno de los meros del centro de investigación fue uno de los que fue a hacerle la auditoría, güey. Al Richter, güey. Pero bueno, el punto es que... Y además, se me olvidó hacer un chiste hace rato que dije era austriaco, no era alemán. Y si no creen que podía ser un austriaco nazi, chequen de dónde era Hitler, güey.
Hay un pintor que no fue era alemán.
Terminó siendo, que no era alemán, güey. Era austriaco, güey. Austriaco. Curiosamente, no era alemán. Pero bueno, el punto es que, ok. El proyecto Huemul se va a la mierda. Y todo mundo... Lo dije como yucateco, ¿no?
Se va a la mierda.
Uh-huh. Y se va a la mierda, debía de haber dicho en realidad. Uh-huh. El proyecto Huemul se va a la mierda. Y a la mierda total.
Sí.
Al grado que, pues bueno, la gente empieza a tener las teorías de que lo que los experimentos nucleares que habían estado haciendo ahí había afectado la vida de ahí y había hecho mutaciones. Un mutante, había hecho un Godzilla, básicamente. Abajo del lago Nahuel Huapi. Que es muy curioso, ¿no? Porque todos los encuentros anteriores serían descalificados.
Pero además, mira, no es que yo te guarde rencor por haber refutado mi teoría tan contundentemente, pero...
Lo siento.
Si así fuera,
ajá,
el atolón Bikini... estaría lleno de fenómenos.
Sí, güey. Pues, güey, Bob Esponja sería real. Porque, de hecho...
Creo que puto miedo, güey.
Es que, güey, Bob Esponja, yo sí tengo teoría de... Sí. O sea, yo estoy completamente convencido de que están haciendo bromas del Bikini Atoll. Sí, o sea, del atolón del Bikini, güey. Los que no saben, el atolón de Bikini es uno de los lugares donde más pruebas nucleares se hicieron en toda la historia. Bob Esponja, pues se llama el fondo de Bikini, que tiene toda lógica del mundo que sea abajo de donde está el Bikini Atoll. Y ves el cielo, tiene como
colores
extraños. Uh-huh. Los animales todos hablan y están todos extraños. Es como, o sea, yo sí creo que es la explicación de la teoría de...
Y es Stephen Hillenburg, ¿era el animador? Tiene por ahí unos cortitos de...
¿De eso?
De guerra y explosiones.
Ah, y además está bien cagado porque siempre que hay explosiones en Bob Esponja son explosiones de hongo.
Justo son
siempre
las
son explosiones de hongo, que es las nucleares.
Entonces... Sí.
Qué cagado. Que falleció hace poco, ¿no? Hace un par de añitos. Qué lástima porque... ¿Qué mente más creativa y más divertida?
Y si ves el Bob Esponja inicial y el Bob Esponja actual, que creo que todavía se hace, no tienen mucho que ver.
¿A poco cambiaron mucho?
Y además se llevó... Parte de su crew era de los artistas de Ren y Stimpy. Por eso era tan grotesco. Sí. Era fabuloso.
Es que, güey, también el pedo es que, pues, güey... Si sabes que el John Kirfalusi resultó ser un pedazo de popó, güey. Y ya nadie quería trabajar con él. Tenía gente que había... que los entrenó tratándolos de la chingada, entonces terminaron yéndose con otros artistas. Claro, sí. De hecho, también Flapjack, varios se fueron. Nunca viste Flapjack, era
es
una
maldita. Es una camada
nos
fabulosa.
Estamos yendo a otros lados. Vamos a terminar. No. Vamos a terminar este pedo porque todavía hay cosas que hablar, güey.
Sí, sí.
Porque, güey,
sí.
Tenemos la oportunidad de hablar de monstruos tipo Godzilla y lo estamos perdiendo.
Pa, malditas caricaturas que nos distraen.
Maldito TDAH. Sí,
sí, también va a ser un poco eso. Sí.
Sí. Pero bueno, entonces. Godzilla. Existen todas estas teorías. Es como un Godzilla. Está padrísimo. Es lo que dijiste de que el atolón de bikini. Y mira, estoy seguro de que sí hay muchos. O sea, existe el hecho de que hay muchos peces que están pescando que tienen tumores.
Ah, bueno, sí.
Entonces
sí, también del agua que llega de Japón para acá ya hay mucho.
Pero a lo que voy es, uh-huh, así es como se manifiesta la radiación.
Cierto.
Con tumores, güey. Sí, con alguna que otra deformación, sí, de mutantes, güey. Pero no vas a encontrar un pinche.
¿Precipita la evolución gigante la radiación?
Causa mutaciones.
Pero no toda mutación.
Ahora, una mutación.
En evolución.
Las mutaciones desembocan en evolución si es que la mutación es exitosa. Entonces, mira, técnicamente, uh-huh, técnicamente sí. O sea, pero tendría que jalar,
¿no? Mutaciones, wey, adaptativas. Un
sí, porque es lo normal. O sea, lo normal es que, como funciona normalmente la evolución a través de millones y millones de años, es que de repente alguno empieza a tener alguna adaptación que, ajá, funciona para que se pueda sobreviva y ergo se pueda, ajá, reproducir más. O sea, tendría que funcionar así.
El pico del pinzón.
Pero es que normalmente ejemplo, claro, cuando la radiación causa una mutación, desmadra los genes.
Sí, o sea, no es que te dé un algo adaptativo. O sea, el pico del pinzón no es que se vuelva apto para picar, sino que tal vez...
A través de los años se en fue.
La radiación
le salen
es algo
dos cabezas,
así,
cabrón. ¿Y cómo se va? Y muchas veces no son viables para reproducir. Claro, crean monstruos, güey. Sí. O sea, tendría que ser un ambiente donde nunca deje de haber, como lo que está pasando en Chernobyl. Porque en Chernobyl ya se está poblando de animales otra vez. Sí. Y los animales están haciendo mutaciones adaptativas en el sentido de que
aguantan
la radiación.
Como un tardígrado.
Sin desarrollar tumores, güey, cosas así. Pero hay un chingo de lobos, se llenó de osos, güey.
Venados,
o sea, está hasta su madre, güey.
Los árboles cambiaron de color, creo también.
¿Sí?
Sí.
Órale.
Se pusieron rojos o amarillos, algo así.
Órale, ajá, no me sorprende lo más mínimo.
Sí, no.
Sí, no me sorprende lo más mínimo.
Te ven de noche, se les prenden sus ojitos.
Sacaron ojos, güey. Sacan un chingo de frutas, cada una tiene una cabeza y te gritan cosas al mismo tiempo.
Y te
todos
comen a ti.
Es un monstruo japonés que todavía no. Sí. Ese es un yokai que se me hace de los yokai más vergas que hay, güey, así. Pero bueno. Entonces, sí, güey, como que no. Mm-mm. O sea, sería como esperar de que. Güey, ¿nunca viste Aqua Teen Hunger Force, güey?
Sí, claro, güey.
Era una caricatura muy, muy... De un humor muy negro, güey. Sí, sí, que sí. Eran una...
Un McTrio,
güey. Pero la hamburguesa era una albóndiga. Nada más, era la única diferencia, ¿no? Entonces, hay un episodio donde se echa... desechos radioactivos la malteada, güey. Para ver si se convierte en superhéroe. Sí, y el güey se deforma horrible. Le pasan unas cosas espantosas, güey. Y es que esa es la cosa, güey.
Ajá.
No, tenemos que quitarnos la cabeza la idea de los cómics, güey.
Sí, la idea de los rayos gamma.
No te
gamma
va a dar superpoderes. No mames. No. Los rayos gamma te deshacen.
Si así fuera,
te
Marie
deshacen,
Curie.
Güey. Sí. Ahorita seguiría viva y.
Combatiendo el crimen mínimo.
Exactamente, güey. La neta. Sí. O sería como The Leader en Hulk. El güey este
el cerebrote, sí.
Ajá, güey, y sería nuestra líder.
Sí.
Y yo sí la seguiría.
Sí, sí. Y su esposo María sería muy poderoso.
Sí, sería el primer damo.
Sí, exactamente.
Porque nada más nos acordamos de él porque en ese entonces era necesario que hubiera un hombre para que tomaran en serio a la gente.
¿Pierre?
Sí, hasta nos costó trabajo. Pero sí. Marí, todo el mundo en chinga. Claro. Ella era la chingona. Sí. Bueno, el punto es que sí, güey. Si eso fuera cierto, todavía tendríamos a Marie Curie y sería nuestro líder.
Sí.
Y pues no es así. Entonces, pues lo siento. Lo siento. Hay un en los Simpsons donde se hacen gigantes. Dicen, no, es mío, miren los curí. Y están destruyendo así edificios, ¿no?
Y con los ojos verdes. Los,
y echan láseres, creo. Güey, sí. Güey, es que está de huevos. O sea, no va, o sea, está de huevos, pero no. Eso no, no, es lo
no
que
va
pasa.
A pasar. No,
entonces, sí, no. O sea, no. Eso está muy padre, pero no.
No, no hubiera habido tantos muertos de los sepultadores.
Ajá.
Eran, pues... Eran mineros y militares soviéticos que fueron a enterrar la pata de elefante.
Sí, güey.
Serían, sí, tal, güey, vez lo hicieron con el afán de crear supersoldados, así de que en algún momento.
No creo.
O se mueren o mutan.
No.
Se murieron. Y, sí, todos sabemos cómo acabó.
Fue re mal, güey. Pero re mal,
sí,
güey.
Sí, sí. Sí, feo, ¿eh?
Está bien feo el pedo de Chernobyl, güey. Sí, no mames. Pues bueno. De hecho, igual, o sea, habría osos gigantes de tres cabezas en Chernobyl. Y no, nada más hay osos que viven ahí.
Sí, por fuera se ven igualitos.
Probablemente por dentro no estén tan igualitos.
Deben tener un algo para poder digerir el yodo, ¿es? Es yodo, ¿no?
No estoy
yodo
seguro.
Radiactivo, creo que es la nube de yodo. Algo, una nube radiactiva.
Sí, de hecho uh-huh. ahí sí te uh-huh. Me falta biblioteca. Ya voy a empezar a decir así, güey.
Es difícil.
Porque
es difícil,
la gente te dice, te falta barrio. Pues a ti te falta biblioteca, perra.
Te falta universidad, ya es feo.
Y a mí me falta. Y es que me falta universidad, no me gusta porque es clasista. Exacto. Porque no todos podemos pagar una universidad. Yo no pude pagar a una universidad para estudiar eso. Y la neta, me gusta mucho leer. Uh-huh. Y puedes hacer tu propia carrera. Digo, la guianza es invaluable y la gente que conoces también es bonito. Pero el conocimiento está abierto para todos. Bueno, es que chingado.
Y no, diría Da Vinci. Wey.
Es que también está cabrón porque muchas veces cuando yo estoy investigando estas cosas, los mejores reportajes y los mejores textos están detrás de un paywall. Y cosas así, o sea, en cuanto me empiezo a meter a cosas de cultura, donde chingonas así, donde realmente estoy entrando al fondo de un estudio de sociología de cierta civilización o algo así. Paywall, güey. Así te cortan como los cinco hojas, güey.
Sí, sí, es verdad.
Y igual cuando es de biología y cosas así, te cortan las cinco hojas, güey.
Sí, ya no está tan abierto el conocimiento.
Nunca lo ha estado el elitismo. Sí. Uh-huh. Güey, o sea, los egipcios, güey, había varias escrituras. Y depende del nivel de lectura uh-huh. tenías. Entonces había muchas cosas que eran completamente inaccesibles, güey. Pero bueno. ¿Qué más? Pues bueno... Otra cosa que me llama la atención es que una de las cosas que más se decía de Nahuelito es que Nahuelito tenía patas de pato. O sea, eran como...
Con garritas.
Con garras. Entonces eran como... Tenían así como sus... Y ningún plesiosaurio tiene...
Sí, no, palmita.
Eran aletas.
Ajá.
Entonces es como... O sea, ¿qué digo? A lo mejor estaba evolucionando para regresar a la Tierra.
Puede que sí.
A lo mejor, porque ¿sabían ustedes que las ballenas originalmente eran de tierra?
Hasta hay una canción de Jan Brown, ¿no? Monkeys Were Dolphins.
Hay una canción de...
Monkeys Were Dolphins, algo así se llama.
Monkeys Were Dolphins? Uh-huh. That's not true.
No, es licencia poética.
De hecho, creo que hay una teoría sumamente negada que dice que nosotros éramos monos acuáticos.
Ah, sí.
Que nosotros éramos, o sea, que no venimos de ninguno de los otros, sino que nos desarrolló. O sea, que sí tuvimos un ancestro en común, pero que nosotros nos desarrollamos abajo del agua y que por eso tenemos menos pelo y que... Pero la mayoría de la comunidad científica, hasta donde tengo entendido, dicen que no.
Sí, no.
Y yo confío en ellos.
Sí, yo también.
No creo que sea un chango de agua yo.
No.
Porque no nado tan chido.
Además,
sí, nado no chido, estamos... Pero
entonces significaría que perdimos por completo la capacidad de nadar.
Sí, güey. Además, a mí me da miedo subirme a un barco y irme a alta mar.
Ajá, tan... O sea, lo perdimos a niveles tan profundos que el oído, que es de lo que más tarda en procesar evolutivamente... Nuestro oído es incapaz de estar en el agua.
Sí, de hecho no funciona.
Por eso nos mareamos, es un tema de oído. Uh-huh.
Pero pues bueno, vámonos a en la cultura. En la cultura hay todavía cosas que platicar. Acompáñenme.
En la cultura.
Yo creo que la influencia más grande de Nahuelito es en la canción... De Remy, que decía, Nahuelito, dime tú.
Heidi.
Heidi, era Heidi. Es lo mismo. Nahuelito, dime tú.
Sí, y Nahuelito. Se
parece... Y Nahuelito le decía. Ahí están las conexiones, ¿eh? Sí, decía.
Porque Heidi estaba en los Alpes suizos, ¿cierto?
Y esto está en los
o austriacos. Andes.
No sé. A lo mejor Heidi era Heidi Richter. Y era la mamá de Ronald Richter, que fue el creador de Nahuelito. Ajá.
Tal está acá el abuelo Richter.
Pues es muy importante. Bueno, el Nahuelito. Ah, hay algo que no comenté, güey. Que de hecho da lugar a la conspiranoia.
Ok, a ver.
Creo que en el 50 y algo, güey. Hubo ahí como una rebelión, un problema ahí armado en Argentina. Pues creo que fue lo de las Malvinas, ¿no?
Malvinas. ¿Cuándo fue el 80?
Ah, no.
Pero bueno, fue la guerra con Chile.
Dicen que la CIA bombardeó el lugar del proyecto Huemul. Sin ningún motivo aparente. Y desde entonces todas las construcciones se pueden visitar, pero que la CIA lo bombardeó por ahí de los 50.
Si es entre el 50 y el 70, me parece que hubo un conflicto con Chile por un pedazo absurdo de frontera que se tardaron mucho en decirle a los soldados que la guerra ya había acabado.
Ah, lo que estábamos platicando hace rato.
Tal vez por ahí podría ser, porque sabemos que Chile y la CIA eran muy amigos en ese tiempo. Si ya habían bombardeado la casa de Allende, pues qué tanto, pues, les costaba.
Pues puede que sí.
Tendría sentido.
Puede que sí. De hecho, ahí andan. También hay teorías conspiranoicas que decían que Richter lo que realmente estaba tratando de construir era un colisionador de hadrones.
Pues es que, o sea, es como una conclusión muy lógica. Entendiendo como el gran panorama de la energía atómica, que del que insisto, no sabemos nada. Yo personalmente no sé nada. Es si estás dividiéndolo, paz, y lo haces estallar, vas a crear la energía. Es como el principio de la energía.
Sí, pues, claro. Sí, pues es que de hecho sí. Digo, es que yo no sé suficiente de eso, no, pero sí sé no. que. Uh-huh. O sea, digo, vi por mis videos que veía en la secundaria que explicaban que aventaban un ¿qué era? ¿Protón, güey?
Es que ni sé qué partícula subatómica
sí,
es.
Y
un hadrón, supongo, si existe como no, partícula.
No.
Acelerador de hadrones es, ¿no?
Ay, sí, pero es que sí siento que estamos viendo.
Sí, estamos hablando muy por encima porque...
Ajá, porque, o sea, somos dos personas que no saben de esas cosas. Yo me quedé en
el modelo atómico de Rutherford, imagínate, ya no, ni es vigente.
¿Rutherford?
Ajá. Rutherford, Dalton. No, ni sé.
No, yo tampoco sé, güey. Yo tampoco sé. Pero bueno.
En la cultura.
Es muy curioso porque digo, creo que podemos ver qué tanto impactó con el hecho de que hicieron un carro alegórico y la gente lo amó. Después claro. Hicieron comerciales, güey, donde estaban... que de hecho era una burla completamente. No quería contarlo en la parte porque en la parte de encuentro doctor, porque creo que es más importante aquí. Hicieron unos comerciales donde estaban los cazadores y todo buscando al abuelito y llegaban y lo veían y no encontraban cómo sacarlo, entonces le ofrecían un cigarro.
Y
el abuelito se iba a echar un tabaco, entonces ya era así, cigarros. Algo tan buenos que sacan al abuelito.
De Argentina.
Ajá, güey. Entonces, y sí, son comerciales. Y te digo, tanto es que hasta la fecha la gente sigue hablando de Nahuelito y siguen viéndolo, y siguen encontrándolo.
Eso es lo que está cabrón.
Y eso es, pues creo que habla mucho de lo agarrado que está. Es como Loch Ness, que a la fecha todavía hay gente que lo ve. Ahora, algo que también debe haber mencionado, pero aquí está bien. El lago Ness ya hicieron una prueba que se llama ADN ambiental.
Ok.
Que es toman una muestra del agua.
Ajá.
Y pueden saber qué tipo, por los rastros de ADN, pueden saber exactamente qué animales hay ahí. Hicieron eso con el lago Ness, hicieron pruebas bastante.
¿Y hubo sorpresas?
Encontraron que podía haber muchas anguilas de tamaño mediano o unas cuantas anguilas de tamaño grande. Eso fue lo que más llamó la atención, pero no había nada que les dijera... Aquí hay un animal que no esperarías, güey.
Qué fea forma de acabar con él.
Se murió ya en un existe muerto.
Sí.
Ahora, ¿no han hecho la prueba del ADN ambiental
en el lago
Nahuel Mapi, que es mucho más grande, ¿eh? También hay
sí,
que tomar.
Sí,
pero
sí,
también lo podrían hacer. Y yo creo que encontraríamos lo mismo, güey. Te digo, estamos en una época donde muchos críptidos mueren.
Sí, 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 sí.
Y muchas especies nuevas nacen. Porque todavía seguimos encontrando de insectos y animales.
Claro.
Alguna que otra ave, alguna.
Sí.
La cosa es que encontrar algo tan grande como eso ya es un poco más.
Uh-huh. Un animal tan grande implicaría que está dominando el ambiente.
Y mira, entiendo, por ejemplo, los calamares, ¿no? El Architeutis, que es
el
calamar gigante que apenas estamos enterándonos de que existe. Y digo, había
más
leyendas
de 100 años
antiguamente.
Vivo, según esto y tal, sí.
Y son unas madres sotototototas de pinche 30 metros que están. Pero nunca las ves, güey, porque están allá abajo.
Pero es que.
Y ahí tiene sentido, güey, porque no nos podemos meter allá abajo. Pero, güey, en una zona donde ya está civilizado, es un poco más difícil, güey. Está más difícil. Y digo, hay mucha gente que te va a argumentar con el ¿se lo canto? ¿Sabes qué es eso?
No.
Es un animal que creíamos extinto desde hace un chingo de tiempo y lo encontraron vivo.
O sea, es que puede ser, o sea.
Sí, se les llama fósiles vivientes.
Ajá.
Que son animales que existieron un chingo de tiempo. Pero, güey, es muy diferente un pez de las profundidades a un puto plesiosaurio, cabrón.
Exactamente.
En un lago. Glacial, güey.
Sí, exactamente. Porque además sí tiene muchísimo tiempo formado. No sabemos realmente el tipo de vida. O sea, la fauna abisal no se sabe todavía cómo. Se conocen algunos.
Algunos,
cómo son.
Pero hay muchísimas cosas que no.
Exacto, pero además distorsionados porque cuando los sacan.
No, y de hecho, ahorita pues tenemos el milagro de la tecnología donde están metiendo. Madres con unos con cámaras, güey, ¿no? Y puedes. Y así es como estamos descubriendo muchos de estos animales. Porque si los. O sea, por ejemplo, uno el blobfish. Uno que es.
Ajá.
No sé cómo se llama en español, pero le hacen llamar el blobfish.
Pez luna, creo.
¿Pez luna?
No, es cierto, no. El pez luna es otro pedo. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es horrible.
Es una como madre. Ajá, que de hecho parece un señor triste, derretido. Y lo que sucede es que cuando tú lo ves ese pez en las profundidades. No se ve así.
Exactamente.
Pero el problema es que está adecuado para estar sobreviviendo
a esa presión.
A presiones impresionantes. Entonces, cuando lo sacas, la presión interna es tan grande que empiezan a reventarse todas las.
¿Sí?
Todas. O sea, sí. O sea, no tiene contención.
Peces
wey.
Que
explota
viven
desde adentro.
¿Sí? O sea, cuando sacan un dorado o algo así, que están a 15.
Están todos pinches horribles.
Ya cuando termina de reventar, regresa a su forma.
Ajá. Entonces estas madres ni siquiera, estas madres son de tan profundidad que ya no regresan, güey. Porque
exacto.
Se truena a nivel celular todo el desmadre, güey.
¿Has visto el pez remo, que es el que sale cuando dicen que tiembla?
Sí.
Bueno, y sí, tiene cierta relación.
Sí, porque creen que viven en las grietas
y
abisales.
Entre 100 y 300 metros de profundidad. Dices, no mames, qué hueva salir a morirte, que nadar 300 metros para arriba, nada más para.
No creo que naden, a lo mejor nada más flotan. Es que no sé qué.
¿Quién sabe? Sí que puede ser que tengan adaptada una vejiga que les compense aire de cierta manera.
O a lo mejor se les truena ese pedo y las pellizca y ¡ay! Nadan así porque están así de que están huyendo del pellizco. Y una vez, yo le he pisado la cola a Babayaje sin querer y así corre.
¿Cómo sale?
No, la neta no corre. Se regresa así como. ¿Qué pedo, papá? ¿Por qué me hiciste eso? Yo me siento súper mal, güey.
¿Qué te he hecho sino cuidarte?
Sí, yo nomás te quiero. Yo nunca te haría algo así si tuvieras cola, papá. Y yo pienso todas las veces que me pisa cuando va caminando y me entierra las uñas en en el empeine. Y pienso, no, baby, tú no harías
eso. Tú no haces eso a propósito.
Tú lo haces constantemente. Sí, me ha hecho agujeros en el empeine.
No lo dudo.
Porque se empieza a pelear con el otro perro del otro lado de la puerta y yo estoy caminando y me entierra así como para
agarrar
el
vuelo.
No mames, güey, me ha hecho unos agujeros en el empeine, pero que te cagas, güey. Y yo sintiéndome mal porque le piso la cola. Ya no me debería sentir tan mal, me está chantajeando la baby. Bueno, pues ha sido un gran episodio, ¿no? Con
Nahuelito,
con. De hecho, no hemos comentado cosas así que le gustarían hacer a Nahuelito.
¿Qué
a Nahuelito le gusta tomar mate?
Seguramente con factura. Toma mate, come factura.
Nah.
Bueno, no, pero se le remojaría porque está en el agua. Bueno, factura? La factura es como la pieza de panadería.
¿Por qué factura?
No sé por qué le llaman así.
¿Le llaman factura?
Ajá, que son, amigos, son galletas o panes. Eso.
O sea, es como, es con lo que, lo que acompañas el mate. Uh-huh. Es como el biscuits.
Va por ahí.
Es como el tea and biscuits.
Va por ahí, justamente.
El huevo, sí.
Sí, justo va por ahí. Le gusta azar.
Le gusta azar, le gusta el fútbol.
Sí.
Es una verga también. O sea, no solo le gusta, también es bueno.
Sí, exacto.
Porque aquí en México nos gusta, pero somos malos.
Exacto.
Bueno, lo que me explican es que sí son buenos, pero está tan...
Hay buenos, pero está tanta tan corrupción, corrupto, claro.
Hay tanta corrupción que solo llegan los que tienen conectes y no llegan los buenos.
Un poco sí.
Y cuando oí eso dije, órale.
Tiene un chingo de sentido.
Sí, tiene sentido. Sí. Porque es impresionante que... A mí no me gusta el fútbol, pero... Pero yo veo que la gente sí, güey.
A mí sí me gusta.
¿Cómo puedes ser tan fan de algo que eres tan malo, güey?
Es correcto.
O sea, sí, es así como, güey. O sea, yo cuando soy muy malo en algo no puedo ser fan de eso porque me saca mis inseguridades.
También.
O sea, sí. O bueno, o sea, por ejemplo, sí, puedo ser fan de algo, pero no.
No intentarlo,
o sea, no de pasar todo. O sea, sí me hace como bonito, o sea, cuando veo. O sea, porque yo traté de ser artista visual y nunca fui muy bueno. Entonces.
Pero
bueno, dijiste, no soy tan malo, ¿no? Digo, hice mi cara, mira.
Tienes una.
Está aquí. Pero yo estoy consciente de mis limitaciones.
Ese es el punto. Ese es el truco
para
ser fan.
Veo a Chetzar y digo, verga.
Exactamente.
Güey, soy malísimo.
Fiora, la que hace los ambientes de los videos, Sigismundi. Es que tiene unas cosas loquísimas y dices,
No estamos hechos de lo mismo. Yo sí doy lastimita.
Sí,
y es importante saber tus limitaciones.
Sí, sí, te permite disfrutar las cosas.
Sí. No, y te permite ser muy bueno, güey.
Ajá.
De hecho, cuando estás consciente de tus limitaciones y estás consciente de tus fuerzas, puedes recargarte más en tus fuerzas. Uh-huh. Y administrar uh-huh. tus debilidades, güey.
Sí.
Luego también puedes fortalecer tus debilidades si existe la posibilidad.
Hay una frase, no me creas, creo que es... Es sudamericana, porque había antes una biblioteca virtual.
Ajá.
En la que podías descargar libros. Hace mucho, ¿eh? Estoy hablando de los tiempos del MySpace. Y trae una frase de un gobernante, no quiero decir una pendejada, pues, inca, quechua, mapuche, no sé. Que decía, el ser humano solo tiende a estar completo cuando es consciente de lo que le falta. Dices, mira nada más,
güey. Si tienes sabio. De qué quejarte, cabrón, dale gracias a la vida que te ha dado tanto.
Anda, la negra sosa. También es que mi abuelita escucha la negra sosa, estoy seguro.
Sí, sí. Y le gusta, le mama el tango, es fan de Gardel.
Sí, sí.
Y le gustan mucho los alfajores, güey.
Sí, los de
hecho, él tiene su propia marca de alfajor que se llama.
Todos son mis favoritos.
Ay, cómo me da risa ese pinche comercial, güey.
Papá es peruano.
No, es peruano. Está súper chistoso, güey, porque el niño está como, está como raro, güey.
Créanme.
Sí, güey. De hecho, sí, güey.
La casa del alfajor.
Que más me recuerda mucho a un amigo que es así, güey. Pero bueno. De hecho, el mejor video, mi video favorito de esos de así, hay uno donde están anunciando un lugar donde venden mate y está la señora hablando del mate y su, creo que su hijo es un niño, agarra una matera y le da, pero está súper caliente y se quema. Y se va, sale de cuadro y la señora nunca deja de hablar, güey. Sigue haciendo su comer. El mejor lugar para tomar mate. Una cosa padrísima, güey. Pero bueno, un saludo a nuestros amigos del Cono Sur. No sé si nos estén viendo, si alguien que nos está viendo de allá. Un saludo enorme, los queremos mucho. Y pues bueno.
Ha llegado.
Ha llegado el final. Ha llegado la hora de decir adiós.
Es hora de.
Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Hombre, gracias, mi estimado.
Gracias a ti, mano. Gracias.
Jaramillo. Y pues bueno, ya saben dónde nos pueden seguir. Ya saben, voy a estar dando algunos shows. Voy a dar algunos shows buena onda con unos muchachos que quiero mucho. Entonces también estén pendientes ahí de mi Instagram. Yo les aviso ahí dónde van a hacer los shows. Y pues sobre todo recuerden. Cuando vayan a dormir, cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. ¿Quién sabe que está ahí? ¿Por qué? Los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Muchas gracias, los quiero mucho, los amonstruo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.